La noche de Adolfo Arjona.
El programa más escuchado de la radio a esta hora.
Si coincides conmigo que una persona curiosa es una persona inteligente, no te despegues de la radio en la próxima hora, porque aquí en la noche de Arjona no vamos a parar de hacernos preguntas. Te voy a presentar a un compañero, a un profesional que a lo largo de su carrera como periodista de investigación ha destapado importantes casos relacionados con el mundo de la política, con el mundo de la seguridad y de las tramas de poder. Entre esos casos destacan sus investigaciones sobre el caso Gürtel, o los negocios de Pujol, o el caso Manos Limpias, o su investigación sobre la relación de Podemos con el gobierno de Venezuela. Ahora ha dado el salto a la ficción con una novela que mezcla intriga, poder y sombras del sistema, pero que de alguna manera conecta con la realidad. Esta novela se llama Demonios bajo la cama. Él es el jefe del equipo de investigación del diario ABC. Es mi compañero Javier Chicote. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Encantado de saludarte de nuevo.
A ver, sin naturalmente destripar, porque mi intención es que sirva esta conversación como un aperitivo. Por tanto, ojo, porque sí, lo que quiero es que la gente se divierta, se entretenga, tanto como yo lo he hecho al leer tu libro. ¿Qué cuentas en tu novela y a qué demonios te refieres?
Bueno, la novela es una novela de mi mundo profesional, que es la corrupción, la prensa, el poder, el periodismo, y cuento un caso que es real. Por eso he dicho que es una novela de no ficción. Lo que ocurre es que he tenido que ficcionar los personajes, los nombres, pero la trama central, la columna vertebral de esta novela de no ficción es un caso de corrupción que afecta a un político muy importante, que es real, que yo lo conocí, que lo viví en primera persona y que por distintos motivos no pude publicar. Y cuando pues me surgió esta oportunidad y al final acepté pues la petición que me hizo Harper, la editorial, pues pensé en contar esta historia que no pude contar en el periódico, pues contarla en una novela para que la gente vea desde dentro cómo se hace la corrupción, ¿no?, en un país como el nuestro, en el que por desgracia tantos casos tenemos. Lo que ocurre es que esto es un poco la excusa, este eje central de la novela, para hablar de los demonios. Y los demonios son esos demonios que acechan a los personajes principales de la novela, que es cuando tú llegas por la noche cansado, te acuestas, intentas conciliar el sueño y ahí te están esperando, a mí me pasa y a mucha gente más, pues te están esperando tus miedos, tus fracasos, tus desazones, que te recuerdan lo que no ha ido bien, ¿no? Entonces, la novela tenía un título inicial más enfocado a uno de los personajes, a una tesorera que intenta arreglar un problema de corrupción en un partido, en el partido del gobierno, pero va evolucionando hacia el peso que ganan esos demonios que acechan a los personajes, tantos así que al final pues decidimos darles incluso el título. Esos demonios pues son muy difíciles de combatir porque son imaginarios, no se les puede golpear, no, y además están dentro de ti. Entonces es una batalla psicológica que tienen los personajes contra esos miedos, siempre en el contexto de esa lucha contra la corrupción.
¿Y puedes explicar por qué has hecho la afirmación de no pude publicarlo en el periódico? ¿Por la extensión o por alguna limitación de libertad?
No pude publicarlo porque, bueno, era una historia muy, muy, muy compleja y estaba pues bastante atada, pero no, bueno, faltaba alguna cosa. Tampoco puedo dar muchos, muchos detalles. El caso es que es una historia que, como, bueno, yo investigo muchas cosas y todo lo que puedo lo publico, pero hay algunas que no fue un caso tampoco de censura, ¿eh? No me malinterpretes. Pero es una historia que de hace un tiempo ya. Pues que no pude plasmarla en mi trabajo diario, como a veces ocurre, y se me quedó ahí pues en mi bagaje, en mi carpeta de temas que no han podido salir por distintos motivos.
Entiendo.
Pero era tan bonita y tan completa que dije, mira, pues para una novela pues se puede hacer, y no descarto que en un futuro poder publicarla con nombre y apellidos y en la estricta praxis del periodismo.
Porque si la novela en vez de novela fuera un relato histórico y pudieras dar nombres y apellidos, hoy tendrías algún problema de carácter judicial.
Bueno, probablemente sí, lógicamente en la ficción se identifica a los personajes con nombre y apellido, se pueden sentir aludidos. En este caso, pues no existe ese problema, pues porque el principal, el político corrupto de esta historia tiene un nombre que es ficticio. Él va a saber que es él cuando lo lea y le va a llegar y va a decir, uy, este periodista sabe muchas cosas de mí, pero no creo que levante la mano y diga soy yo, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque además no sería justo. Yo, si tengo que hacer esa acusación, la haré en los medios en los que trabajo, porque esto se ha quedado en una novela. Entonces, es verdad que los aludidos se van a dar cuenta de que son ellos, pero lógicamente yo no los he identificado. El público no va a saber quiénes son. Podrá, cada lector dirá, pues igual es este otro, pero yo no lo diré nunca públicamente porque tampoco es mi estilo. Sí que confío, insisto, que quizás algún día pueda contar esta historia en el periódico.
Correcto, nunca digas nunca jamás, ¿eh? Que puede terminar ocurriendo. Chicote, tú trabajas en el ABC, yo trabajo en la COPE, ya sabes, tú y yo como profesionales y periodistas estamos absolutamente etiquetados. Es decir, pertenecemos a un bando, casi que vivimos del bando, en fin, este tipo de... ¿Es fácil investigar y destapar asuntos cuando uno trabaja en un medio con una línea editorial concreta? Quiero decir, si trabajas en un medio que puede estar cercano a una opción política, ¿esto limita tus capacidades?
Muy buena pregunta. A ver, todos los medios tienen línea editorial y el que no tenga línea editorial tiene algo peor, ¿eh? Eso sin ninguna duda. Y los periódicos de mayor prestigio del mundo la tienen, lógicamente. El Washington Post tiene una línea editorial, el New York Times, el Corriere della Sera, absolutamente todos los medios tienen una línea editorial que no deja de ser una forma de ver la vida, punto. Entonces, hay historias que van más a favor de esa línea editorial y hay otras que pueden ir más en contra. ¿Qué ocurre? Que esas que van en contra, bueno, para mí son buenísimas porque eso es lo que demuestra que el medio es independiente al margen de la línea editorial que tenga. Yo destapé en ABC el caso Montoro, por ejemplo. El presidente del gobierno era Mariano Rajoy y el ministro de Hacienda era Cristóbal Montoro. Eso es un marchamo de calidad. Entonces, si yo recibo un asunto, me pongo a investigarlo y si el tema es solvente y está cotejado, lo publicamos. Afecte a quien afecte, a mí me da igual. Yo jamás he dicho, no, que es que esto afecta al PP y mi periódico, nunca. Otra cosa es que muchas veces las fuentes también se mueven de tal forma que buscan medios pues más afines, ¿no? No es casualidad que determinado asunto que afecta, yo qué sé, al novio de Isabel Díaz Ayuso, pues se busque un periódico de una editorial pues más cercana al gobierno, ¿no? Pero eso al final son las fuentes las que creen, a veces equivocadamente, pues que esto solo va a salir en un medio afín. Yo no trabajo así, no lo he hecho nunca. He trabajado además en medios de distintas líneas editoriales y lo que hacemos es periodismo, ya está. Más allá de que pues si afecta a una opción política que va más en consonancia con tu periódico, pues quizás tengan después más fuerza para presionar o más llamadas que hacer, ¿no? Se puede dificultar un poco el trabajo, igual que si sacas una historia que afecta a una empresa que, por ejemplo, es anunciante. Bueno, pues esto es el pan nuestro de cada día, sobre todo para mí que me dedico al periodismo de investigación, que al final pues te dedicas a molestar al poder, ¿no? Entonces esto ocurre, pero eso no significa que no sea. Hay otros medios que a veces hablan mucho y luego jamás publican nada que afecte a los suyos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo mucha hemeroteca ya y siempre que he conseguido una historia, si la historia es relevante, es de interés general y está confirmada, pues vamos para adelante con ella.
Me atiende Javier Chicotes, el jefe del equipo de investigación del diario ABC. Acaba de publicar una novela, Demonios bajo la cama. Javi, un poco de contexto para la siguiente pregunta. Mis oyentes, ¿no les resulta extraño que yo diga que tengo bastante más pasado que futuro, solo por razones biológicas? Y además este programa se realiza desde Málaga, por tanto desde Andalucía, que es una comunidad que, salvo en los últimos años, cada día nos despertábamos con un caso de corrupción. Aquí había chorizos de guiso, de cantimpalo, medio crudos, sí, asados. En fin, teníamos una auténtica plaga de chorizos. ¿Tú tienes la impresión de que hoy, hago esta afirmación a partir de ese contexto, creo que estamos viviendo en España probablemente uno de los momentos donde más basura política y de corrupción de los últimos años, desde luego desde la transición española, es la investigación periodística la que está, de alguna manera, tiene el mérito de todo lo que está saliendo a la luz? ¿Tienes impresión de que el sistema, en fin, somos ya tan maduros que además del papel de los medios de comunicación están interviniendo otros factores? ¿Hay quien piensa que el periodismo está tan tóxico como la propia política? Por tanto, ¿la investigación periodística crees que es un buen momento para ella en España?
Sí, sí, es un buen momento para la investigación periodística. Siempre lo es porque es necesaria, aunque es verdad que ha pasado por momentos, pues, mejores o peores. Normalmente, la investigación periodística tiene más peso en etapas en las que el gobierno, pues, está de alguna forma degenerándose. Yo esta etapa la asemejo un poco a la cuesta abajo del felipismo, años 93-96, que tú recuerdas perfectamente, que ojo lo que pasaba allí, ¿eh? Se fugó Luis Roldán, por ejemplo, en el año 94, ¿eh? Lo que ocurre es que no había Twitter, ¿eh? Igual a veces se hacía menos ruido en algunas cosas, pero es un momento que no es nuevo. Lo que sí que es verdad que yo no recuerdo que se acumulen tantas causas en tan poco tiempo, que hayan pasado cosas tan graves como que se ha condenado al fiscal general del Estado en ejercicio, ¿no? O todo el entorno de Sánchez, o el caso que está viviendo ahora, el juicio de la operación del Orme, de la primera pieza, de mascarillas, de Ábalos y de Coldo. Es decir, se ha juntado una cantidad de casos que es difícil que se den en tan poco tiempo. Y esto también me lleva a reflexionar que, en teoría, o sea, todo se va sofisticando y parece que la corrupción, pues, tocaría ser menos, porque hay también más formas de luchar contra la corrupción, ¿no? También por la revolución tecnológica, por distintos medios, capacidades, herramientas digitales, pero vemos que la corrupción sigue estando ahí como hace muchos años. Y además la corrupción chusca, ¿no? Que se está hablando de prostitutas, de pagos en metálico, este tipo de cosas siguen existiendo, y es fundamental que esté el periodismo de investigación para denunciarlo. Mencionabas Andalucía, y yo, mi primer gran caso de corrupción como periodista, que tenía yo 20 y pico años, fue la operación Malaya, ¿no? que todos la recordamos. Entonces,
Marbella.
En cada época, en Marbella, efectivamente, en cada época hay sus causas de corrupción, y por desgracia, pues las sigue habiendo, y ahí el periodista de investigación es necesario, y ahora es incluso más necesario que nunca, porque la gente se cree que está informada porque tenemos más acceso a la información de la que hemos tenido nunca. ¿Qué ocurre? Que cuando hay tanta sobreinformación, si te quitan la fundamental, no te das cuenta. No te estás dando cuenta porque todo el mundo se cree que está muy informado, porque coge el teléfono móvil y accede a millones de datos, ¿no? y de historias. Pero ningún algoritmo, ni ningún tuitero, ni ninguna cadena de WhatsApp va a sustituir al periodista que sale a la calle, que investiga, que chequea las historias y que las cuenta del mejor modo posible. Y eso era necesario antes, lo es ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Por lo tanto, sí, es un momento dulce para el periodismo de investigación, pero también hay mucha estafa alrededor de un mal uso de la palabra del periodismo de investigación, porque muchas de las cosas que vemos con apariencia de periodismo de investigación no lo son. Son filtraciones, son informaciones no cotejadas. También se ha dado un fenómeno que ahora hay tantos medios y tanta competencia que todo periódico necesita su exclusiva diaria. Y el periodismo de investigación no es una churrería, es completamente imposible. Yo veo por ahí gente que publica 3 veces a la semana. Mira, pues lo siento, es imposible. Tú no puedes publicar 3 investigaciones a la semana, porque entonces no estás investigando, ¿no? Eso es otra cosa. Y en estos momentos convulsos eso también suele ocurrir.
Tenemos en el sur de España mucha experiencia con la corrupción, pero a todo lo que tú has dicho, te recuerdo Puigdemont, Amnistía Catalana, Tribunal sí. Constitucional, mujer del presidente, sí. Hermano del presidente, apagón, sí. Adamuz sin responsabilidad. Es que es monumental la cara que tienen algunos. Sí. Oye, Javi, sí. El compañero más joven de la redacción del programa, por favor, quiero que le hagas esta pregunta y yo disciplinadamente te la traslado. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para demostrar la verdad de una investigación? ¿Llegarías incluso a dejar el periodismo si no te dejaran hacer tu trabajo? Y sé que tienes algún pequeñajo en tu familia, porque por lo tanto hay gente que depende de ti.
Sí, a ver, yo, bueno, lógicamente tengo mi familia, que es lo primero, pero yo, si naciera 100 veces, 100 veces volvería a ser periodista de investigación. Vivo para esto, me encanta mi trabajo y quiero seguir haciéndolo y estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Yo una vez, no voy a dar muchos detalles, pero hubo una información en la que estaba trabajando que todo apuntaba que me la iban a censurar y que no iba a salir esa información, y yo redacté mi carta de dimisión, se la enseñé a mi jefe y le dije, si esto no se publica, si esto no sale, yo me voy a ir a otro sitio. Afortunadamente se hizo lo correcto, era una información muy complicada, afectaba a mucha gente poderosa y la información salió. La información salió y yo ese paso estaba dispuesto a darlo. Yo tengo que trabajar en libertad y entiendo, pues hombre, que hay informaciones que son delicadas y que a veces pues vamos a encontrar problemas y algunas disputas, pero si yo no puedo trabajar en libertad, no trabajaría. Si yo estoy trabajando en ABC como jefe de investigación es porque trabajo en libertad. Si no, no lo haría porque no dormiría tranquilo. Tendría otro demonio. Tendría otro demonio más bajo la cama y no lo necesito. Por lo tanto, no, yo seguiría y si no, en un determinado medio no me dejan ser libre, pues buscaría otro en el que serlo, ¿no? Buscaría la forma de poder trabajar y yo creo que la encontraría.
Hablando de demonios, permítame algunos asuntos de actualidad. Pedro Sánchez, ¿un crack, un genio, un tío sin escrúpulos o un incomprendido?
Bueno, Pedro Sánchez no tiene escrúpulos y es una persona que para mí tiene un único principio y es su propia supervivencia. Y luego viene todo lo demás. Por lo tanto, siempre va a actuar de acuerdo a sus intereses. Ese es el personaje que es Pedro Sánchez. Y luego es inteligente y es hábil, ¿eh? Es un tipo. Pero es un tramposo. Y es un tramposo desde pequeñito. Yo lo investigué porque yo lo recibí después de la moción de censura con su tesis doctoral, que estaba oculta. Y yo soy el periodista que la encontró. Cuando vi esa tesis doctoral, que la hizo ya hace unos cuantos años, me parece que la leyó en 2012 o una cosa así, ya vi que era un tramposo. Alguien que hace eso es un tramposo y es muy peligroso cuando a un tramposo se le da determinado poder. Y ese es Pedro Sánchez. Pero hablando con gente de su entorno que lo conocía de hace años, de joven ya era así. Él siempre actúa por y para su beneficio. Y lo demás le da igual. Y ese es Pedro Sánchez. Y luego tiene sus méritos también, ¿eh? Que nadie piense que un idiota es capaz de llegar al gobierno, hacer la moción de censura que hizo, mantenerse los 8 años que lleva. Es decir, tiene por supuesto sus méritos. Pero es un tipo pues que no, a mi modo de ver, pues hace trampa.
Dos preguntas. Dos opiniones tuyas que me interesan especialmente. En cenas, en encuentros con compañeros, te hablo con periodistas ya avezados, periodistas experimentados, creen que Pedro Sánchez puede terminar en el banquillo. ¿Qué piensa el jefe de investigación del diario ABC?
De momento que no, te soy muy sincero. Ahora mismo no hay elementos suficientes. Sí que hay toda una corriente que dice que se está agarrando al poder porque si lo suelta, igual termina delante de un juez, ¿no? ¿Podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir, pero de momento no hay elementos suficientes para eso. Es decir, ha habido mucha corrupción a su alrededor, pero todavía no hay algo que digas, esto merecería la imputación del presidente del gobierno. Por ejemplo, no descarto que lo haya, pero mira, yo publiqué el caso Lobato a raíz de la filtración de los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Yo di una información muy importante y es que esa filtración que salió de la Fiscalía por la que se condena al fiscal general del Estado se envió a Moncloa. Y en Moncloa se dio la orden de que eso saliera. ¿Esto se hizo con el conocimiento de Pedro Sánchez, sí o no? Yo estoy seguro de que sí. Yo estoy seguro de que sí, porque yo sí que probé que la jefa de gabinete del director de Moncloa, que en ese momento era el ahora ministro Óscar López, su jefa de gabinete es la que tiene ese documento secreto, reservado, y se lo envía a Juan Lobato para que lo saque en la Asamblea. Lobato dice, cuidado, Lobato sabe que es técnico de Hacienda, que eso puede ser un delito. Esto yo acredité que pasó por Moncloa. No se pudo ir más allá. El Tribunal Supremo, esa parte, ahí no alcanzó más. Pero esto nadie lo consultó con el presidente del gobierno. Si lo hubieran consultado, ahí se podría sentar, ¿no?, al presidente del gobierno. Pero de momento pues no tenemos una prueba de que eso ocurriera, salvo que mañana hablaran Pilar Sánchez Acera, que era la jefa de gabinete, de la mano derecha de Sánchez, que era Óscar López, o el propio Óscar López, que no creo que lo hagan. Luego hay por ahí muchas informaciones relativas a presuntas corrupciones de Begoña Gómez, que sabemos lo que sabemos del uso que hizo de su secretaria para actividades privadas, todo el caso que instruye el juez Peinado, pero también se ha hablado de determinados depósitos con millones de dólares fuera de España que yo creo que no son ciertos, ¿no? Yo he visto algunos documentos que no eran originales, que pueden ser un fake. Entonces, ¿podría ocurrir? Sí, podría ocurrir. ¿Hoy yo veo elementos para que eso ocurra? No, de momento no.
En esos cenáculos de los que yo te hablaba, salvo que Adamuz se lo lleve por delante, y naturalmente, cuando el incombustible Sánchez entre en combustión, Óscar Puente podría ser su sucesor.
En su momento sonó. Yo creo que hoy ya no, pero en su momento había, a mí me llegó bastante, con bastante fuerza el hecho de que el sanchismo terminará. Esto va a ocurrir, ¿no? Tarde o temprano va a ocurrir. Y ahí podrían pasar dos cosas. Que liderara el PSOE de alguien que lo reconstruyera hacia un más PSOE histórico, del corte de Page, no digo que sea él, ¿no? Pero alguien de ese corte, o que haya más sanchismo con un sucesor natural de Sánchez, de su cuerda, que podría ser en ese momento, y así se apuntaba, y parece ser que él tenía la ambición, al actual ministro de Transportes, ¿no? A Óscar Puente. Yo creo que después de Adamuz, no. Yo creo que esto va a ser una losa demasiado pesada, una mochila muy cargada, como para que el sucesor de Sánchez que se haga con el partido sea el ministro de Transportes, porque aquí ya estamos viendo que, bueno, que pasó lo que pasó, que puede haber algún tipo de negligencia, que hay más de 40 muertos, que esto era Adif y que él es el jefe de Adif al final y que dijo muchas cosas que luego se han demostrado que no eran así, ¿no? Entonces yo creo que es demasiada carga la que tiene y que de alguna forma lo ha amortizado, ¿no? Para ser un posible secretario general del PSOE.
Javier Chicote, autor del libro Demonios bajo la cama, lo publica la editorial HarperCollins. Recuerda, Demonios bajo la cama, una novela que no es una novela, pero tiene forma de novela. Javi, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de
Me encanta cuando el realizador de este programa hace una aportación musical alegórica al asunto del que vamos a hablar. Por tanto, no es difícil entender que vamos a hablar de café en este momento. Dicen que el café es solo una bebida, pero en realidad es una mezcla química con más de 1.000 compuestos capaz de tocar el cerebro, el intestino, el hígado, el corazón. Y lo curioso es que los últimos estudios no solo miran cuánto café tomamos, sino cuándo lo tomamos y con qué lo acompañas. ¿Por qué ahora dicen que es saludable tomar café cuando en otros momentos ha estado absolutamente demonizado? O más bien el exceso de café es nada recomendable. Bueno, la alimentación puede ser nuestro aliado en el día a día. Esto lo sabemos bien los oyentes de este programa, pero lo sabe también muy bien Fernando Mata. Él es docente, es investigador en biomedicina y nutrición, es dietista nutricionista, es autor del libro Comer para Ganar, que ya pasó por aquí, por este programa. Es una guía que podemos decir definitiva de la nutrición deportiva. Fernando Mata, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí una vez más contigo en tu programa.
Muchísimas gracias. Vamos a empezar, si te parece, por lo básico. Cuando hablamos de beneficios del café, ¿estamos hablando de la cafeína o de todo lo demás que hay en una taza? Porque te recuerdo que el café tiene, además de cafeína, polifenoles, tiene antioxidantes. ¿Realmente qué es lo bueno, la mezcla de todo esto o la cafeína?
Efectivamente, Adolfo, al final, cuando miramos al café desde la ciencia, vemos una matriz de más de 1.000 compuestos, como bien decía, bioactivos. Y no solo en la cafeína realmente nos permite o nos da ese efecto agudo sobre la tensión, sobre la percepción del esfuerzo, sobre la vigilia, que muchas veces buscamos o mal buscamos porque deberíamos de levantarnos descansados y sin necesidad de café o de la cafeína, pero que no solo es el único efecto que, como bien decía, tiene el café. café. Hay otros compuestos como los polifenoles, como el ácido clorogénico o como diterpeno, que tienen otros efectos beneficiosos de los cuales hoy nos estamos beneficiando a través de lo que nos dice la ciencia, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel incluso cognitivo, a nivel hepático, la ciencia nos dice que estos compuestos que contiene el café, más allá de la cafeína, nos pueden ayudar a nuestra salud.
Y por tanto, debo entender por lo que me dices, o podemos concluir que un descafeinado de máquina o de sobre tiene parte de los componentes, teóricamente no tienen cafeína, por tanto también sería una bebida saludable, ¿no?
Claro, al final lo único de lo que no nos beneficiamos, y esto puede ser ventajoso para algunas personas que son sensibles a la cafeína, es de dicha cafeína, pero el resto de componentes sí que los tenemos, de manera que nos podemos beneficiar de ese café descafeinado que nos tomamos en máquina. Sin embargo, hay un pequeño matiz, y permítemelo, Adolfo, que el descafeinado soluble, este que echamos de un sobre al agua o a la leche, también es saludable, pero en algunas poblaciones, algunas personas que, por ejemplo, tienen colesterol, esta manera de tomar el café hace que haya más presencia de unas sustancias que se llaman diterpenos, que pueden elevar ese colesterol que conocemos o mal conocemos como malo.
Fernando, el año pasado, a principios de 2025, leí una publicación, una investigación, que señalaba que tomar café por la mañana se asocia con menor riesgo de mortalidad total y cardiovascular que si lo tomas a lo largo del día, es decir, en cualquier otro momento del día. ¿Esto tiene alguna explicación científica detrás?
Este estudio es muy interesante, Adolfo, porque creo, y sin mal y no me equivoco, es el primer estudio que nos muestra que no solo es importante cuánto café tomamos y cuánta cafeína tomamos, sino cuándo lo tomamos. Sin embargo, es un estudio observacional. En ciencia hablamos de estudios observacionales, aquellos que nos hablan de asociación, no de causalidad. Es decir, no podemos ya decir que hay demostrado una causa-efecto de tomar el café por la mañana con respecto a la noche. Pero bueno, ya nos está diciendo algo y es importante. Y la ciencia nos demuestra que hay varias hipótesis que se mueven y que pueden estar explicando esta diferencia que hay de tomar el café por la mañana a por la noche, ¿no? Por ejemplo, el estudio que además muestra, o se hace con una gran población, nos muestra que quizás por tomar el café por la noche nos disminuye esa hormona que es la puerta de entrada al sueño, la melatonina, y por lo tanto si dormimos mal, pues vamos a tener peores desenlaces a nivel metabólico y a nivel cardiovascular, algo importante que deberíamos de enfatizar en nuestro sueño, algo tremendamente importante. Y otra hipótesis que se baraja es la propia inflamación. Nuestro sistema inmune también tiene un ritmo circadiano, actúa en diferentes momentos del día más o menos, y por la mañana, por ejemplo, los marcadores inflamatorios suelen estar más altos, y el café, por esas sustancias que me comentaba anteriormente, son antiinflamatorias, puede ser que la inflamación la disminuya por la mañana, y eso sea una también de las razones por las cuales puede ser beneficioso tomarlo el café por la mañana. Correcto. Luego tampoco podemos dejar de pensar de que existe una posible, como dicen los epidemiólogos, ¿no?, una confusión residual, que la gente que toma café también trabaje por turno, fume más o arrastre más fatiga, y esa sea otra razón por la cual, si se toma mucho café a lo largo de la última parte del día, sea más perjudicial a nivel cardiovascular.
Correcto. Y más allá de los temas culturales o de tradición o por educación o incluso por mimetismo, os recuerdo que hemos hablado en muchas ocasiones que incluso la medicación que tomamos para una u otra cosa, dependiendo de la hora del día en la que lo tomemos, nos va a causar un efecto mayor o menor, más beneficioso o menos beneficioso. De hecho, hay una unidad, creo que era en un hospital de Toledo, me puedo estar equivocando, de ciudad, una unidad especializada solo en el tiempo en el que debemos tomar los medicamentos. Por tanto, no es un asunto baladí cuando tomamos el medicamento o cuando tomamos el café. Hablando de café, una apasionada del café es nuestra compañera Mónica García, que no quería perder la oportunidad para resolver alguna curiosidad. Mónica.
Hombre, Fernando, yo es que tengo hasta mi molinillo de café y los fines de semana me lo muelo, buah, ese olor, pero solamente me tomo uno al día. Y siempre he tenido la duda, yo me despierto y lo primero que hago sin que nadie me hable es hacerme un café negro, sin leche, sin azúcar, sin nada. Y digo, a veces digo, uf, igual esto no es bueno para el estómago. ¿El café perfecto cuál es? ¿A qué hora hay que tomarlo? ¿Hora exacta, si es que eso es posible de saber? Y no sé si se puede tomar solo o hay que acompañarlo siempre de algún alimento.
Bueno, Mónica, pues me gusta tu pregunta, porque yo siempre digo que a los que nos gusta el café no nos hace falta añadirle muchas cosas, ¿no? Realmente al que nos gusta el sabor a café, no hace falta echarle mucha azúcar, ni siquiera azúcar, no hace falta echarle edulcorante, no hace falta echarle leche o bebida vegetal. Al final te gusta el café y saboreas un buen café. Pero ese café, digamos, perfecto, que no es el que se toma todo el mundo, si lo queremos llevar a lo que la mayor parte de la población toma, hay que intentar evitar echarle pues todo aquello que lo haga más calórico y además lo pueda hacer de ser positivo a ser negativo, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos hablando, ¿no? Echarle sirope, echarle azúcar, echarle leche condensada, todo ese tipo de elementos que al final van a estropear lo saludable que puede ser un café. Y en cuanto a la hora del día, esto es importante porque me estoy acordando ahora algo que rondaba por ahí por las redes sociales y que durante mucho tiempo se decía que cuando te levantaba había que esperar un tiempo para tomarse el café, puesto que nuestro cortisol estaba elevado y esto elevaría más el cortisol, ¿no? Esa hormona que todo el mundo tiene tanto miedo, pero que por otro lado es vital y fundamental para estar aquí. Y eso la ciencia no lo ha demostrado. De manera que, como tú bien haces, Mónica, te puedes levantar y hacer ese ritual que incluso te puede calmar y tomarte un buen café y saborearlo.
Qué rico. Y sin que me hablen, que lo apunten en casa, sin que me hablen hasta que me lo haya tomado.
Vamos a hablar del deporte. Te quiero hablar de si realmente el café es un ergogénico y, por tanto, primero aclaremos, un ergogénico, si me voy a buscar el significado de la palabra, es incremento de la fuerza, resistencia y velocidad, pero voy un poco más allá. Yo siempre me fío mucho de lo que publica la Clínica Universitaria de Navarra. En fin, lo que nos viene a decir es, en resumidas cuentas, ¿tomar café para un deportista puede formar parte de la estrategia para tener, no sé, un mayor rendimiento?
Pues Adolfo, tanto el Comité Olímpico Internacional como la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, como la Sociedad Australiana del Deporte, que digamos son las grandes entidades que se mueven en el campo de la nutrición deportiva, ellos categorizan no al café, sino a la cafeína, en este caso, como una ayuda ergogénica de una categoría de evidencia A. Es decir, hay mucha evidencia de que la cafeína afecta y mejora el rendimiento de los deportistas. En casi todos los deportes está demostrado con estudios científicos. De manera que efectivamente podemos decir que la cafeína es un potente ergogénico. Y el café es igual, el problema que tenemos con el café, que contiene en este caso, si no es descafeinado, cafeína, es que es muy difícil estandarizar cuánta cafeína le estamos dando al deportista en ese café. Porque, como bien sabéis, dependiendo del tipo de café, dependiendo de cómo hagamos ese café, el contenido en cafeína de ese café va a ser diferente. Y sabemos que los deportistas, para obtener ese beneficio ergogénico del café, necesitan en torno a 3 miligramos aproximadamente por kilogramo de cafeína. Por eso se opta en dar suplementos estandarizados, controlados y prescritos por un profesional de cafeína.
Correcto. Cafeína, la creatina, la hidratación con electrolitos, que son estas bebidas que nos ayudan a la recuperación. En fin, estos son ayudas o bebidas o, en este caso, suplementos ergogénicos que nos ayudan a tener mayor rendimiento. Café y sueño. Si alguien entrena por la tarde y quiere dormir bien, ¿cuál sería tu regla práctica? ¿Horas límite, café solo, descafeinado? ¿Cómo lo hacemos?
Yo siempre le digo a los alumnos cuando doy la parte de fisiología del sueño que tenemos que atender muy bien a cómo respondemos a la cafeína. Digamos que hay dos tipos de personas. Aquellos que se toman un café después de comer y no duermen por la noche, le cuesta dormir por la noche, y aquellos que tomamos un café a las 4 o 5 de la tarde y podemos dormir perfectamente, incluso en la cena hay gente que socialmente cuando salen se toman un café y luego pueden dormir perfectamente. Eso ya nos está indicando que hay diferencias individuales, es decir, que todos no respondemos igual a la cafeína y eso tiene que ver con nuestro metabolismo hepático y también con otros cambios que se producen a nivel cerebral, etcétera. Lo importante aquí es ver que si nosotros respondemos mal a la cafeína, pues tenemos que intentar adelantar lo máximo posible la toma de ese café en la mañana y no tomarlo posterior del mediodía, puesto que va a alterar nuestro sueño. De hecho, un estudio reciente, un metaanálisis reciente, un estudio de estudio, para que lo entiendan los oyentes, nos decía que deberíamos de tener una distancia desde el café hasta la cama de unas 8,8 horas aproximadamente. Y si tomamos un suplemento de estos que hablábamos hace un ratito para deportistas, pues en torno a las 12 horas. Eso es digamos, la generalización, pero hay que atender, como os decía, que hay personas que podemos tomar un café a última hora del día y dormir perfectamente. Entonces, la mejor recomendación que puedo hacer es que si somos sensibles a la cafeína, si notamos agitación, si vemos que nos tomamos un café por la tarde y no dormimos bien, alejar lo máximo posible la toma del café de nuestro sueño.
Entre 8 y 12 horas, y cada uno es cada cual. Es decir, hay gente que el café efectivamente no le impide el sueño y terminan de cenar y se toman un café solo y luego duermen como un bebé. Fernando Mata, gracias por atenderme como siempre, muy amable. Gracias.
Muchas gracias, Adolfo, un placer.
Qué bueno, Every Time You Go Away, Paul Young. Pase el tiempo que pase, a esta canción da la impresión de que está completamente actualizada, ¿verdad? Te voy a hablar de algo de algunos apenas les afecta y otros palidecen hasta quedar de color blanco. Mónica, vamos a hablar de viajar en barco.
Sí, el vaivén de las olas puede ser bucólico, Adolfo, y relajante para muchos, pero hay quienes sudan, palidecen y terminan vomitando nada más subir a un barco.
A ver, ¿y esto por qué ocurre? ¿Qué tiene nuestro oído interno que hace que unos lleven bien el vaivén de las olas y otros se mareen con solo mirar al horizonte? Vamos a aclararlo con un otorrino. ¿Por qué unas personas se marean en el barco y otras no? Quiero saludar al doctor Rafael Ruiz Rico. Él es otorrino laringólogo. Doctor Ruiz, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Mira, con su especialidad conviene siempre hacer una pausa en mitad del otorrino laringólogo para que la lengua sea capaz de resolver este galimatías, ¿eh?
Sí, sí, es la especialidad más complicada de pronunciar, correcto.
Mira, ¿qué pasa dentro de nuestro cuerpo cuando el barco empieza a moverse y nos entra ese malestar tan típico del mareo?
Bueno, ese mareo que se llama cinetosis, que es, no es un mareo patológico, digamos que es un mareo fisiológico, ¿no? Y que realmente lo que ocurre, si imaginamos que el cerebro es como la unidad central de un gran ordenador, recibe información, pues, en el tema del equilibrio, sobre todo del oído, el laberinto, pero también de la vista y también de unos receptores que tenemos en la columna, en las extremidades, en los músculos, en las articulaciones. Y en el barco ocurre, en algunas personas, en otras no, que hay una discrepancia entre la información que recibe el cerebro. Es decir, el oído está mandando una información de que nos movemos mucho, en cambio la vista, si miramos, no vemos tanto movimiento. Entonces eso lo interpreta el cerebro mal y produce náuseas, vómitos, sudoración, en fin, lo que mucha gente vive con tan violentamente.
Sí, bueno, es que es muy molesto. Y me quedo con una de sus afirmaciones, porque frente a este estímulo, porque hay unas personas que se marean enseguida y otras pueden, no sé, leer un libro o comer tan tranquilas mientras el barco se mueve.
Bueno, realmente no hay una explicación clara. Hay edades en las que es más frecuente. Bueno, todos hablamos con algunas personas y nos dicen, yo cuando era pequeño iba a la playa, me mareaba, ¿no? Entonces hay una predisposición individual de cómo el cerebro interpreta esta información. Después hay otras personas que ya puede haber una marejada número 6 que no se afectan, ¿no? Influyen factores genéticos. Si tu padre se mareaba, tú te vas a marear. Y después, bueno, patologías del oído e incluso factores emocionales. Es decir, que no hay una causa clara de por qué unas personas se marean y otras no, ¿no?
Doctor, ¿el cuerpo puede acostumbrarse al movimiento? Quiero decir, ¿podemos entrenar el oído interno para no marearnos tanto?
Sí, sí. Podemos entrenar el oído interno y entrenar sobre todo el cerebro, ¿no? Bueno, pues de entrada, pues intentando, o sea, no hay que abandonar. Si a alguien le gusta navegar, no tiene que abandonar esta afición porque se maree la primera vez. Hombre, lo que tiene que hacer es intentar salir días que haya menos movimiento, buscar una ubicación en el barco donde el movimiento sea menor, por ejemplo, en el centro, ni proa ni popa, mejor que te entre el aire de Barlovento, no bajar enseguida a la cabina, en fin, una serie de medidas. Y después tenemos un arma nueva, que es la realidad virtual. La realidad virtual podemos entrenar esta cinetosis, podemos enseñar al cerebro y al oído poniéndolo en estas situaciones, digamos, controladas para que aprendan a mejorar.
Pero sí, ¿no? Es muy curioso esto que me dice, porque me dice, colóquese en los lugares donde el barco se mueve menos, por ejemplo, en el centro del barco. Normalmente las cabinas del barco suelen estar en el centro, sin embargo, cuando uno baja a la cabina, aunque no sea muy propenso al mareo, hay una mayor predisposición a marearse, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque una de las cosas que siempre hay que hacer en un barco es tener, me refiero a las personas que se marean, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ir leyendo, viendo el móvil, que no me voy a marear nunca, o al menos no me ocurrió todavía. Pero claro, bajas abajo, pierdes una de las cosas que siempre hay que hacer es tener una referencia visual. O sea, mirar al horizonte para compaginar, digamos, la información que recibes del oído con la de la vista. En el momento en que tú suprimes eso, pues el mareo se te desencadena.
Entiendo. Me hablaba de causas genéticas, pero ¿hay personas más propensas al mareo? No sé, niños, mujeres, o quienes sufren migrañas, u hombres.
Sí, bueno, es curioso porque en niños pequeños, muy pequeños, por debajo de 2 años, raramente se marean. Después de una edad, a partir de esa edad, de los 2 años hasta la adolescencia, en la que las personas que sufren de cinetosis es un tormento, ¿no? Y después va desapareciendo, ¿no? Sin saber exactamente las causas de por qué se produce esto, ¿no? En mujeres embarazadas, por ejemplo, en mujeres en la menstruación, son bastante más frecuentes la cinetosis.
Qué curioso. Mónica, seguro que tienes alguna curiosidad que consultar con el doctor.
Hombre, claro, porque padezco de cinetosis. Esta noche estoy aprendiendo el nombre exacto, doctor. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? He tomado nota, por ejemplo, eso de mirar al horizonte siempre, que eso lo pongo en práctica. No sé, comer ligerito, supongo que no beber alcohol. Oler limón. Mi madre siempre me daba de pequeña medio limón para que fuera oliéndolo y yo lo olía y lo chupaba al mismo tiempo. En fin, una cosa muy asquerosa. Pero me resultaba. Consejos prácticos para los que nos ponemos blanco en un barco.
Bueno, pues lo más importante, como digo, es primero sentarse en la dirección en la que va el barco, no de la espalda. Bueno, esto vale para cualquier. Cuando vas en el autobús y tienes cinetosis, siempre siéntate hacia donde va el autobús. En este caso estamos hablando del barco, ¿no? Después siéntate donde menos se mueve, o sea, en el centro del barco. Mira al horizonte, no dejes de mirar al horizonte, no leas el teléfono móvil, no leas un libro, no comas mucho, no bebas alcohol. Y bueno, el limón, pues parece, yo no tengo experiencia, pero es verdad que estimula el sistema límbico, digamos, a través del nervio olfatorio, el olor a limón, y eso es antiemético, es decir, disminuye las náuseas y aparte parece como que entretiene al cerebro de la cinetosis, o sea que es eficaz. Y después hay otras medidas, bueno, como por ejemplo hay pulseras de presión que se basan en la acupuntura, y que hay esas medidas básicamente son las más importantes.
Doctor, ¿y lo de la biodramina? Porque a mí me funciona la pastilla, la biodramina, pero yo creo a veces que es psicológico, porque digo, ay, no me voy a montar en el barco, no me la he tomado, me la tomo y da igual, a los 5 minutos yo ya creo que no me mareo, y de hecho no me mareo. Así que creo que me ejerce un efecto psicológico. ¿Por qué qué hace una biodramina, una pastillita en mi cerebro para compensar todo esto que hemos hablado?
Bueno, la biodramina es muy útil, tan útil que el principio activo, el dimenhidrinato, es que es muy complicado, ya se usaba en los desembarcos de la Segunda Guerra Mundial para los soldados, ¿no? Para precisamente evitar la cinetosis. Después fue un catalán que lo trajo aquí a España y lo transformó mínimamente, le llamó biodramina y empezó a usarse pues los famosos viajes cuando empezamos a veranear, que todos nos mareábamos o todos se mareaban. Y sí, tiene funciona porque primero actúa sedando el laberinto, o sea, uh-huh. disminuye la sedación, la información que manda los laberintos. También baja un poco la reactividad, digámoslo así, del cerebro, por eso produce somnolencia, o sea que ayuda a prevenir la cinetosis. Y también tiene un factor para las náuseas, ¿no? Para mejorar esa sensación nauseosa, ¿no?
Uh-huh. O sea que está completamente científicamente probado, por eso me funciona.
Sí, de hecho, nosotros en la urgencia, en los cuadros vertiginosos, por otras causas, Menier, en fin, etcétera, la biodramina es un producto que seguimos usándolo.
Doctor, ¿y si ya nos hemos puesto de color blanco en el barco, ese malestar, esas náuseas, ¿eso hay forma de revertirlo? ¿Qué puedo hacer? Yo he llegado a tirarme al agua y nada, yo seguía igual de verde. Que ya una vez mareado en el barco no hay solución, ¿no?
Hombre, la mayoría de las personas, cuando pasan, esto es como una curva, ¿no? Tiene su pico y después suele ir disminuyendo, ¿no? Si hace estas medidas que hemos comentado de mirar al horizonte, de no tomar alcohol, de no leer, de estar en el sitio que menos se mueve el barco, normalmente suele ceder. Hombre, a veces no cede, entonces, pues podemos recurrir siempre a la biodramina. En fin, y otras veces hay gente que se duerme y ya se levanta bien, curiosamente.
La verdad es que navegar con Mónica tiene que ser un espectáculo. Se pone blanca, se pone verde, en fin.
Sí, sí, luego no. hasta que descubrí la biodramina.
La biodramina, ¿no? Fíjese, doctor, me hablaba de picos y valles, incluso hay en quien se puede dormir y al despertarse, que ya no se maree. ¿Es verdad que el cuerpo aprende a no marearse con el paso de los días o eso es solo un mito de los marineros?
No, se aprende, evidentemente. Pues, la capacidad de adaptación del cerebro es muy importante, ¿no? Lo que pasa es que hay que seguir unas pautas, ¿no? Entonces, en fin, lo que hemos estado hablando de todas estas cosas, pero a la larga el cerebro se va adaptando a todas esas situaciones. A lo mejor si navega una vez cada 2 años, pues es complicado, ¿no? Salvo que haga algún ejercicio de realidad virtual o algo. Pero si navegas con cierta frecuencia, pasa como en los aviones, ¿no? Hay gente que viaja tanto, se marea, pero cuando lleva un tiempo ya esta sensación disminuye, ¿no?
Él es Rafael Ruiz Rico, otorrino, laringólogo. Gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Gracias a todos vosotros. Muchas gracias.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Comenzamos nuestro ejercicio de memoria con la firma de Andrés Atienza. Sitúate en una semana como esta de 2025. Imagina que estás viendo una serie de ficción en la tele que plantea la siguiente situación.
El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, ¿es correcto?
Así es.
Llevo todo el día escuchándolo, pero no sé lo que es porque no estamos en lo concreto. ¿Podemos ir a lo concreto?
Fallo general del suministro eléctrico, industrial, urbano, en domicilios, fallos en ascensores, en montacargas, imposibilidad de suministrar combustible por fallos en las bombas eléctricas, caída de redes de telefonía y radio, desaparición de información bancaria y financiera, inundaciones por el cese de la explotación industrial masiva.
Bueno, una situación, un argumento sacado de una serie, una película de ciencia ficción, que en gran medida ocurrió en la vida real.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 28 de abril. Tú también habrás sentido el apagón, ¿verdad? El apagón ha sido generalizado en toda España y Portugal, en toda la zona peninsular. Enseguida vamos a ir con más detalles para ampliar esta crisis puntual energética. Esperemos que retorne cuanto antes la electricidad, porque aquí, por ejemplo, en COPE, un compañero se ha quedado encerrado en el ascensor, hay gente que se está quedando en los trenes parada en las vías, en fin, un apagón no es una cosa baladí.
Una semana como esta, pero de 2025, España sufría un apagón generalizado. Andrés, seguro que recuerdas dónde te pilló también a ti.
Pues sí, recuerdo perfectamente dónde me pilló. Estábamos en los preparativos de la gran procesión de Roma, la Esperanza iba a Roma, la Esperanza de Málaga, y estaba en el Salón de Tronos, que iba a entrar con un hermano para que nos explicara los preparativos. Y allí se apagó todo. Bueno, el 28 de abril, sobre las 12:30 del mediodía, 50 millones de personas se quedaban sin suministro eléctrico. Un apagón que afectó, como escuchamos a Jorge Bustos, a la Península Ibérica, España, Portugal, Andorra. La confusión era total. Poco a poco, a la falta de electricidad, se sumaron los fallos en las telecomunicaciones. Internet y redes móviles fueron cayendo.
Bueno, pero la radio seguía y gracias a generadores alimentados con gasoil pudimos seguir informándote durante horas. Unas horas que iban pasando y seguíamos sin saber qué es lo que pasaba. El presidente del gobierno comparecía por primera vez sobre las 6 de la tarde ese 28 de abril.
Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares.
Y el día dio paso a la noche. Para entonces algunas zonas se habían recuperado, otras seguían a oscuras. Los ciudadanos seguíamos sin saber qué pasaba y sin saber nada hemos estado casi un año.
El pasado mes de marzo, un informe de expertos europeos determinó que el apagón se produjo como la consecuencia de una suma de factores encadenados que desbordaron la capacidad de respuesta del sistema. Ahí me quedo y a ver si lo entiendes.
Exactamente. Ahora se cumple un año de un apagón sin precedentes en la historia de España que causó el caos y se cobró la vida de varias personas.
Este martes se cumple un año del gran apagón. A día de hoy no ha dimitido ni el bedel del Ministerio de Transportes. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otros asuntos que eran noticia una semana como esta de 2025. 1 de mayo del pasado año, la selección española perdía a su aficionado más famoso.
Fallecido Manolo el del Bombo, queridísimo aficionado español, el icono de la afición española durante tantos mundiales. Yo coincidí, estaba haciendo la lista hoy, en 7 mundiales con él.
Fallecía Manuel Cáceres Artesero, conocido en toda España como Manolo el del Bombo.
Sí, señor, acudía a todos los partidos del conjunto nacional con su enorme boina, la camiseta de la selección y, cómo no, con un bombo que golpeaba para mantener despierta y activa a toda la afición. Manolo el del Bombo nos dejaba a los 76 años.
Y un último asunto, en este caso relacionado con la música. Una semana como esta de 2025, el último de la fila anunciaba su vuelta a los escenarios.
Tras gozar de un gran éxito en los 80 y los 90, la banda formada por Manolo García y Quimi Portet puso punto y final a su historia. Era el año 1998. Hubo que esperar 25 años para que se volvieran a unir y crearon un disco, Desbarajuste Piramidal. Veía la luz en 2003.
Hoy hablamos de ellos porque una semana como esta de 2025 anunciaban una gira que acaba de arrancar y va a finalizar el 9 de julio en Valencia. Y con esta noticia, que nos vamos. Nos vamos, pero la radio continúa. Boletín de noticias, poniendo las calles. Con Bustos, qué gusto, damos los buenos días a Herrera en COPE. La radio sigue hasta la semana que viene. Adiós.
Saliram daqui, se foram a bailar, e mundo a girar, e pra caraí, se foram a viver de felicidade.